Y lo que vemos que es cada vez más dos movimientos diferentes. Uno de ellos es lo que llamamos de fragmented games. O sea, antes, hasta hoy, toda la gente ve el mismo juego, ¿no? O sea, hay como 4, 5, 10, 20 cámaras, no sé lo que sea, pero están todos mirando la misma cosa. Y ahora me parece que cada vez más la gente quiere ver cosas que tienen que ver con sus propios deseos o cosas que más le gusten. Por ahí a mí me gusta el fútbol, pero a mí me gusta ver el partido. A mí me gusta saber las estadísticas, por ejemplo, o acompañar un jugador específico. Entonces yo voy a poder pagar por esta cosa. Entonces es pay por statistics, pay por, ¿no? So pay por algo. Entonces pay por statistics. Yo quiero pagar para poder ver el juego por la cabeza de Ronaldo. O sea, me tenés que poner una cámara ahí. Yo voy a ver el juego, todo el juego, por la vista de Ronaldo o un jugador o el otro. No tengo que estar viendo abierto porque a ti te parece mejor, ¿no? Pero para mí, a mí me gustaría ver como si fuera Ronaldo en el field jugando, ¿no?
En este episodio de Big Data Sports tenemos a Daniela Kleiman. Daniela es consultora, es analista de comportamiento del consumidor, pero fundamentalmente se dedica al futurismo, a analizar cuáles son las señales que nos da el presente, cuáles son las distintas cosas que impactan en las diferentes industrias y que luego tendrán justamente su influencia en lo que hagamos. Por ejemplo, en el deporte, dentro de un par de años. Además, Daniela va a estar en Sports Summit de San Pablo. No vamos a spoilear nada de lo que va a ser su presentación en este evento que sucederá ya en mayo, pero vamos a conocer de qué se trata el futurismo, de qué manera las tendencias impactan en lo que sucede en la tecnología. Si lo que nos interesa lo hacemos porque la tecnología lo trajo, o porque primero se dio el cambio cultural, o si consumimos determinadas cosas simplemente porque las imponen, o porque previamente hubo un análisis de que la gente quería eso. Daniela Kleiman en Big Data Sports, les anticipo, es un gran episodio, comenzamos a compartirlo ya mismo. Daniela Kleiman, CEO de Future Future, es un placer tenerte en este episodio de Big Data Sports. ¿Cómo estás?
Encantada, muchas gracias por la invitación. Perdón por mi español, bueno, soy de Brasil, hice un posgrado en Barcelona, pero hace unas vidas atrás, así que si no entienden algo, por favor, pregúntame.
No, no, se entiende perfecto y hemos conversado ya previamente, así que esa fue la garantía de que se entiende muy bien. Despreocúpate por eso, totalmente.
Perfecto.
Daniel, antes de comenzar a hablar del futuro, de lo que es el futurismo como disciplina, me gustaría ir primero al pasado y que nos cuentes por qué decidiste abordar lo que es el análisis de las tendencias, de lo que puede pasar. En función de tratar de entender lo que va a pasar en el futuro.
Perfecto. Marcelo, sabes que, bueno, cuando yo era niña, mi sueño era ser arqueóloga, o sea, mirar el pasado. Yo quería ser Indiana Jones, era todo lo que quería. Incluso empecé universidad en historia y esto todo. O sea, hasta un cierto momento, el pasado era lo que más me gustaba, ¿no? Yo quería las aventuras y todo. Después, cuando yo entendí que por ahí las aventuras no estaban incluidas en el paquete del historiador y arqueólogo y esto. Me parece que me junté con mi segunda pasión, que era hacer las cosas diferentes y desafiar las cosas como son hoy, ¿no? O sea, para mí, si las cosas siempre fue así, como las cosas son de una forma, para mí que seguro hay una forma mejor para hacerlas, o sea, diferente. Y claro, y ahí empecé a pensar en cómo hacerlo. Y hice un posgrado en cool hunting. Y cool hunting justo es buscar lo que es cool, ¿no? Es cazar lo que es cool. Y el cool, la verdad es que se traduce como algo que es nuevo y diferente. O sea, nada más es, o sea, la gente se apasiona y se encanta por lo que es diferente de lo que están acostumbrados en el día a día. Así que se empezó como esta busca por cazar el diferente, cazar el nuevo. Y fue así que empecé en el universo todo del futuro y futurismo en un segundo momento, por este interés de ver cómo la gente que se comportaba de una forma diferente estaba viviendo y consumiendo en el mundo.
Perfecto. ¿Y cuál sería la mejor manera de entender el futurismo? ¿Cuáles son las coordenadas y cuáles son incluso la metodología que lo hace una disciplina, ¿no?
Claro, me parece que la primera cosa es que cuando hablamos de futuro, no estamos hablando de un futuro solo, decimos siempre futuro. Primero porque la verdad es que el futuro no va a llegar en el mismo momento para toda la gente. Esto depende de dónde estás, cómo, en qué camada social estás, en qué lugar del mundo estás. O sea, todo esto es, el futuro no es único para todos, ¿no? Entonces son futuros. La otra cuestión también es que nunca vemos el futuro solo por un lado. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mirando dos tipos y dos tiempos de futuro diferentes. Uno de ellos es lo que llamamos el futuro a corto plazo, que es desde 0 hasta 5 años. Y este futuro más a corto plazo es totalmente dependiente y es basado en el comportamiento de las personas. Entonces, es un montón de metodologías que estudian el comportamiento de las personas, cómo viven, cómo son sus valores, cómo están consumiendo, cómo están viviendo, o sea, todo su organismo de vida. Y con esto es posible entender los próximos 5 años, que para nosotros es futuro a corto plazo, ¿no? Para las compañías, ¿no? Pero para nosotros sí. Y esto ayuda mucho a entender nuevos productos que se pueden diseñar, nuevos servicios, cómo cambiar una marca, un branding, cómo hacer un planning de 5 años para las compañías. O sea, esto funciona mucho para este universo más cercano, ¿no? Y después hay un otro futuro, o sea, el otro tiempo de futuro, y este fui hasta Israel a estudiar por el tema de la tecnología, que es el futurismo, que es de 5 hasta 50 años más o menos, y que es totalmente basado en tecnologías. Entonces entendemos cómo las tecnologías que existen hoy van a evolucionar y cuáles son las nuevas tecnologías que van a existir, y claro, cómo estas tecnologías van a influenciar el comportamiento de las personas, todos los mercados, industrias e instituciones, y obviamente también al mundo, porque me parece que vamos a necesitar de muchas nuevas tecnologías para sobrevivir a los próximos a décadas y años, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando pensamos en futuros, lo que yo hago es, en Future Futures, es combinar los dos futuros, gente y tecnología, entender para dónde van todas las dos partes, y intentar entender todo lo que pasa afuera, en el mundo de afuera, o sea, todo lo que está cambiando, porque justo las compañías miran mucho adentro, ¿no? Por las metas y los targets, esto. O sea, miran solo su mercado y miran adentro porque es normal, es así que funciona. Entonces, nosotros miramos afuera, en el mundo, en los cambios de la gente, en las tecnologías, para decirles lo que va a pasar con su propio mercado y cómo se puede hacer para resolver o tener una oportunidad o hacer un roadmap de innovación. O sea, depende de la necesidad, pero es esto. O sea, miramos gente, tecnología y después combinamos con el mercado específico o deportes, ¿no? Por ejemplo.
Totalmente, sí, ya vamos a hablar de deportes, que es lo que da sentido a este podcast, pero no es únicamente lo que me interesa.
Perfecto.
Siempre, a ver, me gustaría ir a cuestiones bien específicas. Normalmente, o en los últimos años, no sé definir cuándo exactamente, pero había una idea de que el futuro siempre va a ser mejor, ¿no? El porvenir nos va a traer prosperidad. Vamos a estar mejor que ahora. Y el futuro como problema aparece, por ejemplo, en los consumos culturales muy populares. Por ejemplo, en series como Game of Thrones o como El Señor de los Anillos, ya sea el libro, las películas. El futuro es algo malo que va a pasar hacia adelante. Pero estaba solamente en el plano de la ficción o en el plano de la cultura, quizás. Ahora empiezan a haber nociones como que las nuevas generaciones no van a estar tanto mejor que las generaciones anteriores. ¿Son correctas esas señales o esas sensaciones, quizás?
Esta pregunta es súper muy buena. Lo que pasa es, estamos viviendo un momento muy único ahorita, justo después de la pandemia, y justo ahora estamos, o sea, no sé si vieron, pero en South by Southwest, que es un festival gigante de innovación que acaba de pasar en Austin, ¿no? Mucha gente estaba con una remera que decía, el futuro ya no es más lo que pensaba que iba a ser. O sea, es como ya no es no, lo que esperamos, ¿no? Entonces nosotros hasta pocos años atrás, antes de la pandemia, teníamos como una visión de futuro más positiva, mucho más positiva. Pensaron, por ejemplo, que la generación Z, la generación Alfa, iban a ser como un montón de mini Gretas que iban a salvar el mundo, que iban a tener un comportamiento súper sustentable, que iban a llevar a la humanidad a conseguir superar un montón de problemas que teníamos, ¿no? O sea, hay un montón de esperanzas en este tema. Y después de la pandemia hit muy, muy fuerte esas personas, esos jóvenes, cambiaron como mucho su forma de pensar. Y lo que tenemos ahora es una realidad un poco rara, ¿no? Son los mayores consumidores de marcas chinas, de todos estos de e-commerce. O sea, no están muchos, están con una crisis toda de ansiedad, están como muy isolados. Y se sintiendo muy solos, o sea, un poco perdidos con lo que van a hacer. Entonces, lo que pasó es, en este exacto momento, nosotros estamos viviendo un momento de un poco de transición, o sea, es un momento que nosotros decimos que estamos viviendo un momento de policrisis, ¿no? O sea, tenemos la crisis económica, que aún es un reflejo de la pandemia, ¿no? La inflación y esto todo. Estamos viviendo un momento de poliguerras también, o sea, tenemos en este momento 68 conflictos aconteciendo en el mundo, es como descentralizados, pero aconteciendo de una forma más fuerte. Tenemos ahora la crisis, la crisis está toda de ansiedad, de salud mental, ¿no? O sea, la gente está como en un momento un poco más delicado de esto. Tenemos, claro, la crisis climática, que es súper importante, no podemos dejar de hablar de esto, que es un súper tema. Entonces, tenemos como, y bueno, toda esta crisis también que estamos polarizados, ¿no? O sea, las redes sociales polarizaron a la gente, a punto que una persona no hable con la otra y no se quiere entender esto. Entonces, estamos en un momento un poco especial, que en mi visión es temporario, pero que te da la impresión esta de que el futuro estaba aceptado para que sea súper bueno y bien para todo. Y en este momento no estoy tan seguro si va a ser esto que pensamos, ¿no? Entonces es un momento especial que me parece que va a durar algunos años de recalibrar, de recuperarse, de entender cuáles son las verdaderas prioridades del planeta, de las personas, de la humanidad. Y volverse a reconectar con los objetivos más mayores, de más macros, del mundo, ¿no? Y que podamos sí, volver a pensar en cómo hacerlo de una manera más positiva para todos. Entonces, es un momento que charlamos que de verdad nos da la impresión de que lo que planteamos no va a pasar, pero en mi cabeza es un momento temporario y que después volveremos a los tracks.
Bien, bien, muy claro, muy claro. Y la verdad que estoy, sin tu especialidad, veo lo mismo, ¿no? Esas cuestiones que llegaron con las redes sociales, cuando creíamos que iban a ser para una cosa, pasa casi siempre, ¿no? O con las invenciones o con las herramientas que utilizamos, tienen un sentido al principio y después la propia cultura las va modificando. Ahora, recuperando ese futuro que hablabas al comienzo, que se puede dar en dos tiempos, ¿no? De acá 5 años o hacia 50 años. Yendo sí ahora al deporte, ¿qué cambios notables estás viendo o que se insinúan de acá a los próximos años?
Ay, tenemos un montón de cambios, porque la verdad es que esto es una cosa importante, ¿no? Cuando hablamos de un mercado específico, nosotros que miramos el futuro, lo que hacemos es principalmente mirar lo que no es el mercado específico, o sea, miramos todos los otros cambios que van a pasar en otras áreas de la vida, en otras áreas, otros mercados y otras cosas, y después buscamos entender, bueno, entonces, esta cosa que van a cambiar, cómo afecta el mercado X, o, por ejemplo, deportes en este caso, ¿no? Entonces, es interesante pensar que cuando hablamos del futuro de los deportes, estamos también hablando del futuro de un montón de otras cosas y que se pueden aplicar algunas de esas mismas tendencias, ¿no? Para mí me parece que, o sea, los deportes en este exacto momento tenían una función primordial, o sea, la primera cosa que me viene a la cabeza que es muy importante, después te digo otras, pero una que me gustaría pasar el recado, esto es, venimos de unos años, y esto es pre-pandemia, antes de la pandemia, venimos de unos años glo algo global, donde la gente estaba como desacreditando las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones antes era como la regla y lo que creímos y los pilares de las comunidades, de los países, de la gente, pero de los últimos, de 10 años para acá, pasamos como algo como no creemos más tanto en las grandes instituciones, ¿no? Entonces, el gobierno, la gente, no estoy segura si el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. No, las religiones, ¿no? O sea, la gente joven dejando de creer y esto se afastando y se apartando un poquito, esto todo, o sea, no estoy seguro que ahí está la confianza, el trust, ¿no? Esas son pesquisas, ¿no? O sea, no es Dani opinando, pero son pesquisas que dicen eso, o sea, research. Y las instituciones también, como las marcas, las compañías, las grandes compañías que no dicen que producen cosas limpias, pero la verdad tienen esclavos o tienen, no sé, no son índices verdaderos, o sea, la gente se ha faltado. Y la gran verdad es que, por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, en Brasil y en otros países, es una institución, ¿no? Y esto también lo que pasó fue que se perdieron un montón de confianza en esto, ¿no? Por esto vimos por muchos años, por ejemplo, el fútbol cayendo de personas mirando, las ligas cayendo de números. En Brasil la gente se aplastó totalmente del asunto fútbol por mucho tiempo, ¿no? Entonces, o sea, la gente no veía, no comentaba, o sea, esto se cayó mucho. Entonces, ese es el reflejo de esto, ¿no? Y lo que pasó en los últimos años fue, por ejemplo, que el fútbol femenino acabó trayendo un montón de esto de vuelta, ¿no? O sea, ya lo teníamos, pero súper como no se hablaba mucho, y después, o sea, fue como el lado positivo de esto todo, vino toda esta atención al fútbol femenino, por ejemplo, y que acabó trayendo todo un movimiento para que el fútbol, por ejemplo, volviera a su grandiosidad, está caminando a subir de nuevo, la gente vuelve a mirar, vuelve a asistir, quiere conectarse, comprar las remeras y esto todo, ¿no? O sea, me parece que es un movimiento increíble. Pero lo más increíble que esto es, tenemos los juegos, el sport, los equipos y, bueno, lo que sean todos, como una unidad donde la gente se une para torcer, o sea, para cheer, para un país, ¿no? Y en el momento que estamos viviendo ahora, que es de polarización, o sea, la gente que no se quiere hablar de nada, el deporte parece como el gran unidor, ¿no? El gran movimiento que puede unir a la gente de nuevo. Entonces me parece súper importante entender y hablar de deporte como el tema que pone toda la gente de un país, por ejemplo, a mirar y a buscar a una cosa en común, a volver a entenderse como una población que tiene cosas en común y quieren la misma cosa, tener objetivos en común, lo que está súper polarizado. Entonces, es una buena y increíble respuesta para la polarización que acontece en todos los países, ¿no? Entonces, esto ya es un gran papel para los deportes en el futuro. Algo más político. Y si hablamos de ahí, por favor, después yo...
No, sí. Estaba pensando en esto que decías. Hace poco escuchaba aquí en la Argentina una analista política que, en función de la gran polarización que hay ahora en la Argentina, como en otros países de Sudamérica y también del mundo, ¿no? Decía que las diferencias políticas son el factor número uno de disputa entre las personas, de discusión. Que en los países sudamericanos es interesante porque hay gente, el ejemplo era este, hay gente que prefiere estar con alguien que es torcedor de otro equipo, pero que comulga con sus ideas políticas, en lugar de estar con alguien de su propio club de fútbol, que quizás tenga ideas políticas diferentes, ¿no? Entonces, okay, me parece muy importante esto que marcabas porque... a veces parece un lugar común, ¿no? Pero nuevamente el deporte o estar detrás de una misma ilusión puede ser un factor aglutinante cuando se daba por sentado que siempre iba a serlo, ¿no?
Perfecto. Y me parece que en este momento, en el escenario que estamos, me parece ser como algo súper decisivo, algo que va a decir si el país se va a seguir fragmentando y ya, o sea, algún lugar que no es tan positivo, o si se va a unir y entenderse como, bueno, estamos aquí juntos, tenemos que hacer esto funcionar, tenemos que hacer este país crecer, ir para adelante y todo, ¿no? O sea, entonces me parece un momento donde el deporte es una de las poquitas cosas que puede de verdad cambiar esta sensación de descentralización generalizada de las personas, ¿no? Entonces ese es un lugar importante y me parece increíble que si la gente que trabaja con deporte tiene esta conciencia, deberíamos decirlo, ¿no? Deberíamos ponerlo y hacer acciones y colocar el deporte en este espacio muy importante para este momento.
Sí, me quedé pensando mucho en esto que dijiste en la desconfianza con las grandes organizaciones o instituciones y que el fútbol lo era. Hay ahora como una tendencia también incluso de generacional, ¿no? A partir del nuevo cambio de paradigma en las comunicaciones y las nuevas plataformas, bueno, que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero el caso de YouTube o Twitch, de ver a los adultos como nosotros, como yo, diciéndole a los jóvenes, bueno, díganos ustedes cómo se hacen las cosas ahora, ¿no? Nosotros transmitimos el fútbol por televisión de una determinada manera durante 60 años. Ahora cuéntenos ustedes cómo es que hay que hacer para generar el engagement. Se da vuelta el asunto y se supone que las generaciones que llegaron primero son las que marcan cómo se hacen las cosas y ahora son los adultos diciéndole a los jóvenes, díganos ustedes cómo hay que hacerlas.
Perfecto, creo que es una inversión.
¿Pero está bien eso?
No, o sea, hay una inversión en algunos temas. Bueno, hay una inversión general, primero cuando decimos de cambios climáticos, es un tema súper generacional. Los más jóvenes están, ustedes más grandes, que deberían cuidar de nosotros, ¿no? Padres y madres y gente grande que debería cuidar de nosotros, de los planetas, del planeta, lo destruyeron. Y ahora nosotros que somos jóvenes tenemos que cuidar de esto, o sea, tenemos que enseñar a los más grandes cómo se hace. Ese es un tema todo que es importante. O sea, hay una inversión cuando hablamos de ese tema. Cuando hablamos de otro tema como trajiste, que me parece súper interesante, tengo hasta dos como tendencias grandes encima de contenido, de deportes que ya te digo. Pero es una tendencia cuando hablamos principalmente de tecnologías, ¿no? Nuevas plataformas, tecnologías, porque generalmente la gente joven es quien experimenta esto, quien entra antes, quien lo cría y esto. Entonces, es como sabe mejor cómo funciona, sabe mejor cómo sacar provecho de esto. Entonces, sí, me parece que en algunos temas, en algunos asuntos y cada vez más, tendremos a la gente más joven, al menos no es enseñando cómo se lo hace, pero es cambiando como siempre fue hecho. Y si es algo que a la gente le gusta, lo hacemos así y después podemos crear encima y esto. No me parece que sea algo cerrado, pero es algo que enseña nuevos caminos y posibilidades, ¿no? Y no está feo, no está malo. Me parece que es lo que tenemos que hacer nosotros que somos más grandes, es estar abierto para esto, ¿no? Es entender que sí puede haber otras posibilidades de hacer lo que siempre hicimos de una forma mejor, o no es tanto mejor o cuanto peor, pero diferente. Y si la gente quiere diferente, tenemos que entender cuál es la gracia que está bueno por detrás de esto diferente, ¿no? Abrirnos. Me parece que el primer paso es estar abierto para entender la diferencia. Y después decidimos si vamos a usar en nuestra vida o no, porque por ahí no te gusta y ya está, ¿no? No tenemos que nos gustar todo y listo, ¿no? Y cuando hablamos de contenido, estaba pensando en otras nuevas formas que tenemos de tendencias, por ejemplo, para deporte. Cuando hablamos de mirar el deporte, ¿no? O sea, fue lo que dijiste, durante 60, 70 años pusimos como los juegos en la tele, la gente se sienta ahí y lo ve y ya está, ¿no? Y lo que vemos es cada vez más dos movimientos diferentes. Uno de ellos es lo que llamamos de fragmented games, o sea, antes, hasta hoy, toda la gente ve el mismo juego, ¿no? O sea, hay como 4, 5, 10, 20 cámaras, no sé, lo que sea, pero están todos mirando la misma cosa. Y ahora me parece que cada vez más la gente quiere ver cosas que tienen que ver con sus propios deseos o cosas que más le gusten. Por ahí a mí me gusta el fútbol, pero a mí me gusta ver el partido. A mí me gusta saber las estadísticas, por ejemplo, o acompañar un jugador específico. Entonces yo voy a poder pagar por esta cosa. Entonces es pay for statistics. Paper, ¿no? So, pay por algo. Entonces, paper, statistics, yo quiero pagar para poder ver el juego por la cabeza de Ronaldo. O sea, me tenés que poner una cámara ahí, yo voy a ver el juego, todo el juego, por la vista de Ronaldo, o un jugador, o el otro, no tengo que estar viendo abierto, porque a ti te parece mejor, ¿no? Pero para mí, a mí me gustaría ver cómo se fuera Ronaldo en el field, jugando, ¿no? Entonces yo voy a poder pagar por estos ángulos exclusivos, yo voy a poder pagar por bastidores, quiero ver cómo qué pasa cuando están hablando, cuando están charlando, quiero saber qué es que Neymar hace en su casa antes de salir y tomar el bus y llegar al estadio. Entonces son como, el juego no es algo único más, pero es algo fragmentado y la gente quiere consumir cosas diferentes. Yo quiero ver por el ángulo del goalkeeper, yo quiero ver dentro de del básquet, como que cuando la pelota entra ahí adentro. O sea, ¿cuáles son todas las posibilidades que la gente está dispuesto a pagar para ver un juego que tiene más que ver con su personalidad y sus intereses personales y no una sola cosa, ¿no? Entonces aquí se abre un universo de posibilidades gigantes que podemos ofrecer. Y la otra cosa muy interesante también es que la media no va a controlar más esto, ¿no? O sea, los propios equipos ahora de todos los deportes se están tornando como broadcasters, se están tornando como ellos detentores del contenido también. O sea, vamos a pasar a ver como canales de tele de un equipo o de otro y que pasan como contenido todo el día muy específico para los fans, para todo. Entonces, ellos van a detener, por ejemplo, me parece como los derechos de los partidos, de los jugadores, del día a día, de todas esas cosas. Entonces, eso también cambia un poco cómo el contenido va a ser enseñado, ¿no? Nos vamos a ver, yo voy a ver solo lo que quiero, solo el equipo que quiero. Yo cuando pago, no pago a un canal de tele, yo pago a mi equipo. Entonces, yo me siento mejor también pagando para mi equipo, para ver contenido de mi equipo, ¿no? O sea, no a un tercero o algo en este sentido. Entonces, hay un montón de cosas que van a cambiar, por ejemplo, cuando hablamos de contenido y a la mirada de los deportes se sucediendo, ¿no?
Bien, me parece que en esto tengo muchas ideas con respecto a esto que comentabas. Me parece que este es un buen ejemplo de cómo en el presente estamos teniendo ya las pistas, que muy bien, las claves, que muy bien estás leyendo sobre cómo van a ser los consumos del deporte de aquí hacia adelante, porque son cosas que tecnológicamente ya son posibles de hacer.
Total.
Pero aquí
El
va la
futuro
otra cuestión.
no
Sí.
es adivinado, ¿no? Es como lo que decimos es que vemos señales, lo que miramos es buscamos por señales y ahí
Sí.
sí, claro, extrapolamos y decimos, mira, bueno, con estos señales, con esta función de señales, ¿qué puede pasar, ¿no? Entonces, claro, es súper importante y más seguro que va a pasar esta cosa cuanto más señales tenemos hoy. Entonces, es así que
Totalmente.
buscamos esto un poquito.
Totalmente, es un gran ejemplo. Pero la otra idea que yo tenía y quería compartir con vos es, a ver, nosotros decimos que sucede todo esto porque la tecnología permite, porque hay una tecnología que permite que yo pueda acceder a estadísticas o que pueda acceder a una transmisión, a un streaming personalizado, que pueda haber realidad aumentada, que ya empieza a haber en los estadios de Inglaterra, ya empieza a haber highlights casi en tiempo real en las pantallas de los estadios con realidad aumentada. Está la tecnología que permite que todo eso pase. Ahora, previamente tuvo que existir un deseo de alguien, o quizás el aburrimiento, o quizás la necesidad de tener algo distinto para que después la tecnología disponibilice o haga posible que algo suceda. A lo que voy es que muchas veces entendemos el futuro como que apareció una tecnología que lo permite, pero en realidad el cambio previamente es cultural, ¿no?
Perfecto. Me parece perfecto lo que está diciendo. El cambio tiene que ser. Algunas veces es el cambio cultural impulsiona una tecnología para existir o hacer algo. Y otras veces es la tecnología cría un nuevo comportamiento de la gente que ni sabía que quería. Por ejemplo, no sé, yo qué sé, cuando hablamos de car sharing, Uber, esas cosas, yo no sabía que quería entrar en un auto. Bueno, yo quería la carona, yo quería ser llevada, pero no sabía que podría pagar por una app, o podría llamarlo y aparecería allí, bueno, ¿no? Entonces crea un nuevo comportamiento. Una tendencia súper súper buena para ejemplificar esto que está haciendo es lo que llamamos yo que llamo de fan ownership. Y es así, mira, ¿cuál es el fan que no tiene deseo, que no se queda, no se vuelve loco? Tentando, ah, ¿por qué eligieron este coach? ¿Por qué cambió el jugador? Puse este para jugar. ¿Por qué hice la sustitución? ¿Por qué compró a este jugador y no el otro? Bueno, ¿por qué? Bueno, qué sé. O sea, ¿por qué la camisa es de este color y no es de otro color? O sea, los fans naturalmente, por su comportamiento, ya son como coaches o que opinan en absolutamente todo de sus equipos favoritos, del esporte que siguen. Entonces, es un comportamiento que ya existe y el deseo de poder, no, yo quiero ir ahí, yo quiero hacer los cambios, no haga esto. Y bueno, y el coach se queda como la oreja roja y esto todo, de tanto que le hablen, ¿no? Entonces, este es un comportamiento, por ejemplo, que existe. La tendencia de fan ownership es, ¿por qué existe una tecnología que se llama blockchain, ¿no? Que es descentralizada, criptos y esto todo, tokens que se dijeron, NFT, que son como tokens que puedes comprar, los equipos entendieron que, bueno, si las personas ya tienen este deseo, ¿por qué no podemos dejar que opinen de verdad? Que estas las opiniones, a partir de ahora, pueden de verdad influenciar a los equipos y bueno, y vamos a ver si es mejor o peor. Por ahí las personas que están afuera y no están envolvidas en el día a día, en las políticas y esto todo, por ahí de verdad tienen opiniones buenas que van a llevar al equipo a ser mejor. Entonces, hay ahora un equipo, por ejemplo, donde parte del equipo o ligas específicas, como por ejemplo de basquete y esta cosa, o sea, hay equipos específicos de Fórmula 1, basquete, fútbol y esto, donde puedes comprar shares vía blockchain, ¿no? De tu equipo, y estos shares de verdad que te dan la opción de que puedas elegir ciertas cosas, ¿no? Entonces, una más, otras menos, hay equipos enteros por fans, o sea, que donde los fans son dueños de todo el equipo y definen todo, desde el uniforme hasta la escalación, hasta quién es el coach, hasta cómo juegan, hasta cuáles son los dos. O sea, esto es todo, cualquier fan, biggest dream me parece que es hacer esto pasar, ¿no? Entonces, esta tendencia es justo un excelente ejemplo de existir un comportamiento de SEO que existía, una nueva tecnología que permitió que esto pasara. Y ahora la gente, me parece que esto va a ser algo mucho más constante desde aquí para adelante, con ligas específicas, con campeonatos específicos de fan ownership, ¿no? Why fan-owned clubs y teams y todo esto.
Sí. Ahora que lo decís, son, digamos, deseos o comportamientos o formas de involucrarse con el deporte que quizás estuvieron siempre. Pero antes terminaban en una discusión en los bares, ¿no? No pasaba de ahí. Después alguien pudo volcarlo en un blog o pudo opinar en un foro en internet y ahora pueden participar. Es decir, el deseo, la forma de acercarse, de participar ya estaba, no estaban las herramientas todavía.
Exacto, exactamente.
Muy bien. Como parte de tu pasado, en algún momento estuviste en todo lo que fueran los insights de los consumidores de Nike. Yo sé que con el tema de las compañías hay cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan, pero me gustaría algo de esa experiencia que tuviste, porque más allá de las marcas, siempre la gente sabe que hay compañías que saben interpretar mejor lo que pasa en la calle, lo que va a venir, dónde estar, o incluso, bueno, poder construir lo que será una tendencia en futuro. ¿Qué nos puedes contar de esa parte de tu carrera?
Marcelo, fue súper interesante porque, bueno, fui en Barcelona, ¿no? Y me pareció, para mí, de cosas de Nike que me quedaron súper claras. Primero es que es una... Y me quedaron claras para llevarme conmigo en la vida, ¿no? Primero que la cultura de una compañía es algo súper fuerte y que no debemos desconsiderar. Nike es un... Es deporte en su existencia total. El campus que yo trabajé era como un campus grande, lleno de espacios para hacer deporte y esto. Y yo después me di cuenta que las reuniones hasta eran quedadas running, en el track, pero running. O sea, lo que daban 10 de la mañana en el track. Y así es como una hora charlando y corriendo. Y yo, bueno, yo no corro y yo tuve que empezar a hacer este deporte para participar de las reuniones, si no te quedas de afuera. Es súper interesante cómo la cultura te puede hacer apasionarte por algo que, bueno, que es relevante para ellos, ¿no? O sea, entonces fue una de esas experiencias muy marcantes. Pero la otra fue que, por ejemplo, yo empecé con un proyecto que era responsable por hacer chanclas. Entender el mercado, el universo de chanclas. Y me quedé como en la playa y en la calle, como por 2 o 3 meses, entrevistando a la gente, sacando fotos, mirando qué vestían, dónde compraban, cuál era la marca, visitando las tiendas, hablando con todo para entender lo que querían, entender cómo se comportaban, entender cuándo usaban cada una de esas cosas, cuáles eran las marcas importantes, cuáles eran las necesidades en torno de esto. Y ahí sí volvimos a entender, bueno, entonces es un producto que debe ser más o menos así, que va a ser usado en este momento. O sea, para hacer algo tiene que venir de la verdad de las personas y no de lo que los ejecutivos de la compañía piensan. Porque imagínate que en este momento Nike tenía esos chanclas, pero nadie la quería. Entonces, ¿por qué? Pero es una chancla, igual como, ¿cuánto? En ese momento no había tecnologías ni nada, ¿no? O sea, no había posibilidades de la innovación venir de muchas tecnologías como sensores, medidores, nada de esto. Es como una chancla. Entonces, ¿cómo puede que tenemos una chancla? ¿Cuánta innovación puede tener esto para que la gente la quiera? ¿O cuán equivocada puede ser para que la gente no la quiera mirar? Entonces, para mí, buscar entender cosas siempre parte de las personas y entender cómo, qué ellas quieren, cuáles son sus necesidades, y ahí sí podemos meter 400 millones de tecnologías encima. Entonces, esta fue una cosa importante también. O sea, claro que una chancla de Nike en este momento era más tecnológica, por ejemplo, que una Havaianas, ¿no? Pero la gente quería usar una Havaianas solo. Ya está, no importaba nada más del confort, nada. Tenía que ver con otras cosas. Entonces, este fue un aprendizado grande que yo siempre digo, bueno, esto me parece bien porque las empresas siempre vienen con, ah, queremos hacer esta innovación. Yo, bueno, al principio me parece bien, ahora dame esto que yo voy a intentar si la gente quiere, porque si la gente no quiere, si la gente no tiene nada que ver con su vida, no lo hagas, ¿no? O sea, no lo hagas. Entonces, este fue como, fueron mis dos aprendizados grandes, la cultura interna, que es súper importante, y escucha a la gente, libertad, escucha a la gente para saber. Si escuchas a la gente, ya pones afuera un producto, un servicio que ya está testado, no va a salir mal, ¿no?
Totalmente. Cualquier lugar de discusión de tecnología hoy, ahora mismo, en este instante, tiene como casi tema obligatorio todo lo que trae y traerá la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Me gustaría tu mirada sobre, para vos, ¿dónde está el game changer en eso particularmente? Porque la inteligencia artificial en tecnología no es un concepto novedoso, está inclusive interrelacionando con cualquier usuario, con cualquier persona hace mucho tiempo, ¿no? Desde Google Maps hasta cualquier otra cosa. Pero, ¿dónde ha estado para vos el cambio fundamental en esta irrupción que hubo?
Perfecto, Marcelo, tienes razón. O sea, es una tecnología que tiene como 70 años ya. Y nosotros, sin saber, ya la utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Está en nuestros smartphones, está en nuestro auto, casa, bueno, ya está en muchas cosas de nuestra vida. Para mí, el game change es justo el momento de ahora que está en mi vida, pero con mi conciencia. Yo tengo conciencia de que está en mi vida y yo elijo cómo utilizarla, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, por ejemplo, yo elijo a partir de ahora, si yo quiero aprender una nueva lengua, yo elijo, quiero aprender chino, o sea, no sé, o quiero coger mi Samsung y AI Galaxy, no sé, y usar el recurso de, yo voy a llamar a China ahora. Hola, señor chino, quiero reservar un restaurante para de aquí a un mes y medio. Y el chino escucha en chino, en real time, yo hablando en español. Y él me contesta en chino y yo escucho en español, en real time. O sea, a partir de ahora yo elijo si yo quiero aprender una lengua o utilizar la tecnología. O yo elijo si yo quiero sacar una foto linda, súper linda y postarla, o si yo quiero sacar una foto y editarla entera con AI y hacerla ser infinitamente más increíble. O si yo quiero hacer una cosa fake y quiero también utilizar la voz, la imagen de alguien, por ejemplo. Entonces, para mí el game change es la tecnología que no era ni mala ni buena pasa a ser mala o buena dependiendo de cómo yo elijo utilizarla, ¿no? Y para qué fines y para todo. Entonces, esto es lo que va a definir básicamente todos los futuros, que es cómo los seres humanos van a utilizar esta tecnología tan poderosa, sabiendo que está en su fase inicial. Es un baby technology, ¿no? Está en fase 1. Y tenemos pelo menos más dos fases adelante, que ahí, bueno, cuanto más fases adelante van, más nosotros perdemos el control y más ella lo hace cosa sola. Entonces, esta fase de ahora es súper importante porque va a determinar cuál visión de mundo tiene el AI para que después cuando va a hacer cosa sola, use esta visión del mundo. Entonces, también es un momento muy peligroso ahora que nosotros tenemos que decirle todas las miradas, todos los bieses, todos los entendimientos del mundo, todos los privilegios de todos, para que sepa cómo sacar las instrucciones después y las decisiones después. Pero el tema es que la verdad es que hay como cinco o seis personas del mundo, empresas en el mundo que están dando toda la información a esa tecnología, ¿no? Entonces, este es el momento que estamos viviendo en nuestras manos, pero al mismo tiempo centralizada en pocas empresas que lo desenvolvieron.
Bien, hay algunos temas de conversación que aparecen siempre, que yo los veo siempre como un deseo de que haya como un contrapeso, algo que balancee, que es cuando se hace popular la inteligencia artificial, uno de los discursos que se escucha es, bueno, ahora va a hacer falta, está la inteligencia artificial, va a hacer falta que seamos más humanos todavía, ¿no? Ahí va a estar la diferencia. Tenemos que ser más humanos de lo que somos. O incluso cuando era la pandemia, bueno, de luego de la pandemia saldremos mejores, seremos mejores personas. Y la verdad que está en discusión si fuimos mejores personas o no. Hablabas de más de 60 conflictos bélicos o incluso crisis en todo el mundo. Está en discusión si salimos mejores de la pandemia. Son discursos que tienden a consolarnos, necesitamos al mismo tiempo, mientras se está creando ese futuro, por otro lado, que haya una voz interna que nos diga, pero en el fondo vamos a seguir siendo las personas de siempre, nada va a cambiar.
Total, yo creo que el futuro hay que crear muchas ilusiones, ¿no? O sea, para controlar a la gente también es importante esto por el sentido de sociedad. Para nosotros que estamos, debo decir, backstage, que tenemos que intentar desafiar estos conceptos, me parece interesante entender que, bueno, el futuro no existe, ¿no? O sea, cuando decimos vamos a algo es porque deberíamos proyectar nuestra intención en esto, ¿no? O sea, tenemos que dibujar cuál es el futuro que deseamos para que sea verdad. Entonces, primero es va a ser lo que dibujamos que sea, ¿no? La segunda cosa es... tenemos que entender que, o sea, cuando dibujamos lo que queremos, esto va a ser de acuerdo con quién dibuja, ¿no? O sea, para mí lo más importante cuando hablamos de futuro es llamar a la gente para que tengan la conciencia que hoy hay 4, 5, 6 personas dibujando el futuro de todos. Y si nosotros nos quedamos parados, va a ser lo que quiera. Entonces, para mí lo más importante es que hoy nosotros, y es mi papel, por ejemplo, decirnos, tenemos todos que ser un poco futuristas, intentar entender y pensar lo que va a pasar y seamos un poco más activos en esto, porque si nosotros solo sentamos y vamos y aceptamos todo lo que nos dan, nos dan regalo por nuestra data, nos dan cosas importantes porque yo te doy dando mi atención, si yo me registro por gratis en esta plataforma, pero doy un accept ali que nunca leí, o sea, yo voy aceptando estas cosas todas porque, bueno, no es malo, me parece bueno ahora, pero sin conciencia, ¿no? Sin conciencia de los impactos de todo esto. Entonces, para mí, más que todo, es un llamado para entender, tenemos que mirar, tenemos que entender lo que va a pasar para que podamos ser mucho más activos en el futuro, porque el futuro no es algo que ya está dibujado, es algo que tenemos que dibujar ahora. Entonces, como tenemos que involucrarnos a todos para que pase algo que es relevante y bueno, mejor, al menos para la mayoría y todos, y no para 3, 4, 5 personas que están hoy leading the way, ¿no?
Daniela, muy, muy interesante todo. Podríamos seguir conversando mucho, mucho tiempo. Aquellos que se hayan quedado con ganas, tenemos que decir que Daniela vas a estar en el Sport Summit de São Paulo. No quisimos hacer ningún spoiler de lo que vas a conversar ahí. Tiene que ver con cambio climático, cómo va a afectar a los grandes eventos, pero bueno, que vayan o que lo escuchen, ¿sí? O que luego se enteren. Fue un gran placer haber conversado contigo y bueno, espero, nos vamos a ver pronto, pero bueno, espero que exista una nueva oportunidad. Muy interesante todo.
Gracias, Marcelo, por las preguntas y bueno, nos vemos pronto y estoy súper ansioso para el evento gigante esto y no, vamos a ir.
Daniela Kleiman en Big Data Sports, gracias a todos por haber estado. Los espero en los próximos episodios. Sigan atentos. Hasta la próxima.